been watching you, you've been hurting too. You give all your love, nothing left to show. I have been there too, alone in my despair, watching life go by, no one who to share. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al octavo programa especial Cadu y último del año 2017. Soy Vicente Boix y les invito a acompañarnos en este espacio deportivo del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario 2017-2018. Estará en el control técnico Byron Balcázar, a mi lado Ángel Hoguera y muchos más compañeros. En este especial repasaremos lo vivido en la tercera jornada, recordando que enfrentó a todos los equipos de la UMH con la Universidad Católica de Valencia. Tras haber vibrado el pasado martes 12 de diciembre en el Cadusel Universitario y charlar sobre balonmano, fútbol sala y baloncesto, este pasado lunes, como decíamos, hoy analizaremos el resto de deportes: vóley, fútbol, pádel y tenis. También recordaremos lo vivido en la segunda jornada de concentración que se desarrolló ayer en Castellón. Ayer tuvimos aquí el programa para recordarlo, donde estuvieron nuestras compañeras. Así pues, tendremos aproximadamente unos 50 minutos para repasar en directo lo que hicieron los nuestros, cómo quedan las clasificaciones, y charlaremos en directo con algunos protagonistas, que créanme que serán bastantes. Además, les acompañarán nuestros compañeros y especialistas en cada deporte, que siempre nos aportan esa visión objetiva sobre el estado de forma de nuestros equipos. ¡No se vayan, que arrancamos! Comenzamos este octavo especial Cadu con fútbol, recordando esa lastimosa derrota de nuestros chicos de fútbol ante la UCV. Por ello, dentro de unos minutos tendremos aquí en el estudio central a Alberto Jara, uno de los protagonistas del partido, y a nuestros compañeros Cecilia Martínez y Daniel Maceira, que lleva narrando ya desde el primer día todos los partidos de los chicos, y qué menos, quién sino para ser expertos en este deporte y en esta modalidad del fútbol. Pero antes de ahondar en el tema y charlar con Alberto, vamos con los resultados y clasificaciones de los nuestros y el resto de equipos que conforman la competición. Ángel.
La UMH cayó derrotada ante la UCV por 3-1. También cayó derrotada la UA ante la UPV por un diferencial de 3-0. El otro partido entre la UV y la UJI se dio un empate sin goles, 0-0. Así pues, la clasificación queda liderada por la UA, seguida por la UJI y la Universidad de Valencia, cerrando así la tabla con nuestros chicos de la UMH con un punto.
Genial, como anticipamos, tenemos ya aquí para charlar sobre esa actualidad del deporte, en este caso de fútbol, a Alberto Jara, jugador del equipo de fútbol de la UMH. Hola Alberto, bienvenido.
Buenas a todos. Gracias.
Bueno, hemos vivido aquí en el Cadusel Universitario todos los partidos que habéis disputado, esa primera derrota 0-2 aquí en casa, luego ese empate 1-1, ahora esta derrota también 3-1. Bueno, después de estos tres partidos ya un poco ya cogidos a la clasificación, a esta edición del Cadu, ¿qué balance haces de lo vivido?
Bueno, pues la verdad es que esperamos una puntuación mejor a estas alturas, porque bueno, el año pasado creo que ya llevábamos 2 puntos, un punto más, y la verdad es que no se han dado los resultados que queríamos, pero bueno, hay que seguir, ¿no?
Sí, ahora ya una pregunta, que ya haciendo el balance de lo que va de torneo, ¿no? En los tres partidos saliste titular y casi jugaste todos los minutos en los encuentros, entonces, ¿qué se siente contar con esa confianza del míster?
Hombre, pues la verdad es que yo creo que eso es lo mejor que te puede dar un entrenador, ¿no? La confianza. Y la verdad es que tengo que estar muy agradecido a Peña porque, ya te digo, que te dé confianza el entrenador es lo mejor que puedas ver para un jugador.
Decíamos que has sido titular en los tres partidos. ¿Crees tú que ha faltado algo en alguno de los partidos para poder ganar, conseguir esa victoria que tanto ansiamos ya?
Pues hombre, los dos primeros partidos sí que eran rivales más difíciles y plantamos cara bien a los dos. Y sí que en el último pues fue donde nos llevamos la mayor decepción, porque eso, a lo mejor nos faltó más actitud y yo creo que el último partido fue el que deberíamos haber llevado la victoria.
Bueno, comentabas el simple hecho, el año pasado ya formabas parte de este equipo. Este año es cierto que han habido muchas incorporaciones. Hablamos ya en el primer programa con Juan Revilles, el capitán del equipo. Tiempo después hablamos con uno de estos nuevos jugadores que han llegado, Tony Ferrera, que además es de Sicue, viene de Gran Canaria. ¿Qué balance haces, más que los resultados que ya lo decías antes, en esta situación? ¿Cómo ves la adaptación de los chicos y qué crees que os han aportado esta temporada?
Hombre, pues la verdad que aparte del buen compañerismo que hay, han aportado más calidad al equipo, porque sí que es verdad que el año pasado sí que se hizo un buen grupo, pero claro, el entrenador era el primer año que llevaba, él mismo dijo que se podía haber equivocado en algunas incorporaciones y tal, y ya este año, conociendo ya la base que había el año pasado, pues sí que se ha mejorado mucho en cuanto a calidad del equipo.
Además también contábamos con esa baza que usaba tu entrenador de 30 jugadores, igual escogidos, elegidos para esta edición del CADU. ¿No crees que ha sido un poco excesivo ese número de jugadores, o igual ha sido un poco previsible por si podían haber muchas bajas a nivel de prácticas, de universidades, trabajos, como que también han jugado esa baza de, mira, si algún día me faltan jugadores, tengo un total de 30, que de ellos imagino que 11, 12, 15, 16 sí podrán venir al partido?
Pues sí, la verdad es que al principio hasta yo mismo pensé, qué locura, ¿no? 30 jugadores, pero la verdad es que, ya te digo, por el buen compañerismo que hay y eso, que si un día alguien no puede ir a Valencia, pues puedes tirar de esa plantilla larga y la verdad es que, ya te digo, es por el compromiso, todos están. Además, la gente no viene a los partidos cuando hemos ido a comer, la gente que no ha ido a convocar se ha venido a comer, o sea, que al final el tiempo le ha dado la razón a Peña haciendo esa plantilla tan amplia.
Y ahora bien, sacando cuentas, para el último partido, Fondemás convocaron gente nueva, gente debutante, y yo creo que era el partido en el que más necesitaban experiencia porque necesitaban esos 3 puntos obligatoriamente. Entonces, ¿tú crees que esas abuso de debutantes le jugó en contra en el partido?
No creo. O sea, sí es verdad que cuanto más experiencia se tiene y más en un campeonato de este tipo tan corto, pues sí que es verdad que suma, pero ya te digo, los compañeros tienen mucha confianza, tanto los que han jugado más partidos como los que menos, y yo creo que eso no fue la clave para que no consiguiéramos la victoria.
Decíamos que hay muchas nuevas incorporaciones, pero además ahora viene un gran parón, hasta febrero no es la siguiente jornada, contra la Universidad Jaume I, la UGI. ¿Crees que ese parón os va a venir bien para descansar o os va a repercutir en la siguiente jornada?
No creo que influya, porque sí que hemos parado los entrenamientos en la universidad, pero la mayoría, como entramos con nuestros equipos fuera de la universidad, en cuanto a eso no hay problema. Sí que es verdad que es una fecha mala por los exámenes y la gente a lo mejor sí que no va mal los entrenamientos, que es entendible, pero bueno, ahí se verá también el compromiso y con la plantilla tan amplia, pues para poder elegir a uno u otro.
La mayoría de equipos, sobre todo de Valencia, suelen reforzarse, además de sus estudiantes, de equipos de Valencia, Levante, incluso equipos de primera división, que tienen sus categorías en división de honor, están siempre por categorías muy, muy superiores a otras. ¿Crees que eso influye a nivel de la Universidad Miguel Hernández? No sé si, por ejemplo, vosotros también soléis acudir a ese tipo de bolsas de jugadores, si tenéis acceso a ello.
Hombre, sí, eso sí que influye, la verdad, y lo sabemos, porque cuando ha venido, por ejemplo, a la Universidad de Valencia, hemos hablado con jugadores que están jugando en segunda B y sabemos que es algo que contra lo que no podemos competir a nivel para ganar, pero ya se ha visto este año que hemos jugado contra ese tipo de jugadores y se ha dado resultado 2-0, en la Politécnica 1-1 con también ese tipo de jugadores. Entonces yo creo que por eso es por lo que estamos orgullosos, que no podemos nosotros llegar a ese tipo de jugadores, no sé, eso ya te podrá responder mejor el entrenador, pero la verdad es que estamos contentos por eso, porque en nuestro equipo la mayoría jugamos en primera regional preferente y nos estamos enfrentando a gente que juega hasta en segunda vez, entonces por esa parte sí que estamos bastante contentos.
Ahora bien, un poco más en lo personal, ¿no? Afuera me comentabas que te jugaban los jugadores del Madrid, que eras el Madrid, que
sí.
Que te gustaban más los jugadores de medio campo, pero tú eres atacante, eres por la banda, entonces, si te gustan más ese tipo de jugadores, ¿por qué tú no juegas de esa manera, de ese estilo?
Hombre, la verdad es que yo sí que he jugado siempre más en el centro del campo, media punta, pero fue justamente en la universidad donde Peña me dijo, yo creo que tienes más características de jugar por la banda, así que es verdad que soy rápido y tal, pero de siempre he jugado en el centro y me han gustado los jugadores del centro, por eso.
¿Y tus sueños futuros cuáles son? ¿Con el fútbol?
No, que va, no creo. Hombre, sueño próximo estaría bien, no sé, cobrar lo que sea, aunque sean 200, 300 euros por decir, pues mira, ya he cobrado algo.
Un mínimo.
El primer contrato de fútbol, pero vamos, yo sé que no, que a esta altura estoy en derecho, consigo un buen trabajo y el fútbol, pues, de aficionado y perfecto.
Sí, al fin y al cabo es eso, tomarlo como un hobby y eso, y disfrutar con ello. También es lo que siempre hemos hablado, que siempre solemos comentar a los deportistas que os venís aquí a charlar con nosotros, que siempre, sinceramente, estamos muy agradecidos de que os vengáis aquí a hablar. Bueno, imagino yo, tú me lo dirás seguro mejor, Alberto, pero debe ser una pasada o una chulada, no sé cómo definirlo, el tener ahí a tres personas, como en esta ocasión Cecilia, como Daniel, como Alfonso, que no ha podido venir hoy, estar ahí viéndote jugar, diciendo tu nombre, ese apoyo que se le da por parte de la universidad al deporte universitario, nunca mejor dicho, imagino que una satisfacción, ¿no? Escuchar tu nombre, y además también cuando anotas algún gol.
Sí, la verdad que sí, porque yo el año pasado fue el primer año en el CADU, no tenía ni idea que la radio iba a los partidos a retransmitirlo y tal. Y sí que es verdad que, como tú dices, pues es como esa pequeña emoción al escuchar tu nombre en la radio.
Te motiva.
Tal. Sí, sí, te motiva sobre todo a los partidos, tal, que si esto, lo otro, que si se comenta esto, tal. Y como a mí también me gusta por eso, porque escucho mucho la radio del fútbol sobre todo y tal, pues la verdad que sí que da emoción eso, escuchar tu nombre.
Bueno, gracias también. Si eso ya, para concluir, última pregunta, si eso. Bueno, ahora próximo objetivo, próximo partido entre la UJI de Castellón. Hasta el momento, como decíamos al principio de la entrevista, balance, dos derrotas, un empate, un solo punto, ahora mismo asentados en el último lugar de la clasificación. ¿Cómo se afronta ese partido? No sé si ya habéis tenido opción de charlar con el míster. ¿Qué os ha dicho de afrontar el próximo partido? Imagino que con entusiasmo, ilusión de seguir o al menos cosechar la primera victoria, pero no sé cómo está el ambiente dentro del vestuario.
Yo creo que el ambiente no cambia, la buena sintonía que hay entre nosotros, y la charla de Peña no fue breve, fue muy breve, fue en plan de que hay que seguir con la misma ilusión, porque no sé cuándo fue el último partido ganó la UMH en el fútbol, no sé si han pasado dos, tres, ¿no?
Tiempo,
me gustaría ver ese dato, por eso la ilusión es de conseguir una victoria, o sea, sería el mayor premio este año, viendo ya que no hay posibilidades para llegar al CEU.
Pues sí, la verdad es que sí, a ver si llega esa victoria en la próxima jornada ante la UJI. Bueno, despedimos aquí a Alberto. Gracias, Alberto, por venir.
A vosotros.
Gracias, corazón. También a nuestros compañeros Cecilia y Daniel, que hoy se han acercado aquí a vivir con nosotros y a traernos a gente tan buena, como tanto dentro del campo como fuera, que también es muy importante,
como
Alberto, que hablamos hace unos minutos con él. Bueno, nosotros seguimos un minuto y volvemos con más deporte universitario. Hasta ahora.
Pecera por partir y 50 peces en mi vaso.
Cerramos así fútbol con esas palabras de Alberto Jara y nuestros compañeros y vamos ahora con vóley. Bueno, nuestras chicas volvieron a cosechar una gran victoria ante la UCV. Los chicos no pudieron cortar la sangría de los malos resultados. Qué pena esa última derrota, ya que volvieron a caer, como decíamos, derrotados. Nos lo contarán dentro de unos minutos nuestros compañeros José Delgado y Virginia Díaz, que traerán consigo esas palabras de Rubén Pérez al marcha y de Patricia La Rosa, jugador y jugadora de vóley de la UMH. Pero vamos antes a repasar los resultados y clasificación momentánea, Ángel.
Jornada agridulce para la UMH. Por una parte, el equipo masculino perdió ante la UCV por 3-0. El resto de resultados del campeonato nos dejó la victoria visitante de la UPV en Alicante, 2-3, y la victoria local de la UPV ante la UJI, 3-0. De esta manera, la clasificación sigue liderada por la UV y UPV invictas. UA y UCV son tercera y cuarta respectivamente, mientras que cierran la UMH y la UJI, que siguen sin ganar. No nos olvidamos tampoco de los resultados de la jornada femenina, donde las chicas de la UMH volvieron a ganar, esta vez 3-0 ante la UCV. Por otro lado, la Universidad de Valencia venció 3-0 a la UJI, y mismo resultado se produjo entre la UA y la UPV. La clasificación está liderada por la Universidad de Valencia. UA y UMH le siguen de cerca, mientras que UPV, la UCV y la UJI ocupan las tres plazas restantes.
Una vez repasados resultados y clasificación, vamos con nuestros protagonistas de vóley, como ya decíamos. Hola Rubén, hola Patricia.
Hola, buenos días.
Buenas.
Bueno, bienvenidos, gracias de corazón por estar aquí. También tenemos aquí en el estudio, les presentamos a nuestros compañeros, Josedo.
Hola, buenos días.
Virginia.
Buenos días.
Bueno, bienvenidos. No sé si queréis hacerles ya antes que nada alguna pregunta. Los tenemos aquí. Hemos enloquecido con ellos ya, sobre todo con las chicas. A los chicos aún le falta un poquillo. Dentro de nada conseguiremos ya esa victoria que tanto necesitamos. Pero no sé si queréis hacerles ya alguna pregunta a ellos.
Sí, bueno, lo primero, dar las gracias tanto a Rubén como a Patricia por haber accedido a venir hoy aquí con nosotros. Y bueno, quería empezar un poco con Rubén, que hay que darle ese tironcillo de orejas, además por algunos casos particulares que ya hablaremos ahora en unos segundillos. Pero bueno, Rubén, lo primero, ese resultado de favorable por 0-3 y teniendo en cuenta que el otro equipo no tenía ningún jugador en el banquillo. ¿Qué factores crees que pudo influir para que se cosechara esa derrota tan desfavorable?
Estuvimos muy desordenados durante todo el partido. Empezamos un poco mejor, pero no tuvimos rece en ningún momento del partido. Y eso se notó mucho porque nos costaba mucho salir. Menos mal que tuvimos a Pablo, que todo lo que tocaba era punto. Pero aparte de él, nos costaba mucho hacer un punto y eso, fallamos mucho en rece y en defensa.
Yo quería preguntarte que cómo está el equipo anímicamente para la siguiente jornada, ya que habéis cosechado tres derrotas seguidas.
Anímicamente estamos muy bien. Como equipo vamos a pasárnoslo bien, disfrutamos mucho jugando juntos, en los entrenamientos también, y no nos preocupan mucho los resultados. Está claro que nos gustaría ganar sets o partidos, pero no es lo que más nos preocupa ahora mismo.
Bueno, Rubén, y vimos durante un momento que hubo un malentendido con los árbitros, hubo algo de polémica, y además se produjo en un momento muy crucial del partido. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poco tu versión, porque además te llevaste una amonestación. Otra,
sí,
por cierto.
Sí. siempre van para mí. Pues creo que fue... Hubo varias redes que no se pitaron, problemas con las invasiones también, una falta de posición muy dudosa que yo no lo hubiera pitado. Pero bueno, al final ellos son los que deciden y nos sacaron un poco del partido. No tienen toda la culpa, desde luego, pero sí que fue algo que nos dejó atascados y no nos permitió seguir haciendo puntos.
También tenemos aquí en el estudio, porque la gente está diciendo, pero bueno, Vicente, has presentado dos chicos, también una chica, esa voz femenina aún no me aparece. Bueno, bienvenida Patricia ahora.
Hola.
Tranquila, bueno. Hasta el momento, recordamos el balance, como decía nuestro compañero Ángel, dos victorias, una derrota. Por el momento, imagino que contentas con lo que se está viendo actualmente.
Sí, la verdad es que estamos muy felices porque vamos bien, vamos muy bien. Caímos en el primer partido debido a bajas, pero estuvo bien.
Bueno, quería hacerte una pregunta y es que ¿cómo llevas ser la capitana de vóley y en el vestuario? ¿Qué ambiente hay?
Pues muy bien, la verdad no me esperaba que este año me pusieran como capitana en estos dos últimos partidos y la verdad es que estoy muy, muy orgullosa porque mi equipo lo ha elegido y me alegro mucho. Y en el vestuario genial, o sea, muy buen rollo y se ve en los partidos.
Bueno, y Patricia, has comentado antes que el primer partido pues se perdió debido a las bajas. Unas bajas que tú tampoco pudiste ir, digamos. No pudiste viajar y sí que te vemos jugando aquí en lo de casa. ¿Contamos contigo para el partido del Castellón?
Sí, sí, ya para todos. Fue un lapsus.
Bueno, y en el equipo, como capitana, como ha dicho Virginia, dentro del vestuario, ¿hay opciones reales de llegar a esa final autonómica?
A ver, nunca hay que perder la esperanza, pero la UA tiene un equipo muy fuerte. Veremos contra la UGI cómo se nos da y a ver si hay suerte.
Bueno, y hay que recordarle a nuestro oyente de que tenemos a nosotros a Patricia La Rosa, pero es que además de ser la capitana del equipo, es la MVP de casi todos los partidos. Tuvimos la opción de entrevistarla en la segunda jornada y te coronamos como MVP y ya en la segunda jornada y en la tercera. ¿Crees que llevas las riendas del equipo en los momentos difíciles o simplemente el MVP es algo anecdótico?
A ver, a mí me gustaría que sea la persona que lleva las riendas y tirar del equipo para adelante. Siempre que están hundidas hay que intentar alguien animarlas y que siga. Y espero ser yo, porque MVP por puntos, no sé.
¿Os complementáis bien la entrenadora Laia y tú como capitana?
Sí, además a Laia ya entrené con ella el año pasado, la temporada pasada fue jugadora y muy bien, la verdad es que bastante bien, y este año como entrenadora lo está haciendo bastante bien.
Bueno, y Rubén, se nos quedó antes un poco para atrás esa duda que tenemos contigo, que hemos dicho que te llevaste otra amonestación. Nos has explicado un poco la polémica de ese rocecillo que hubo con los colegiados, pero cuéntanos, porque aquí hay que hacer algo. Ya en los últimos dos partidos, dos amonestaciones, esperamos una tercera para Castellón.
A ver, no la descarto, desde luego. Yendo a Castellón, la verdad es que es bastante probable, por quien nos va a pitar seguramente. Pero bueno, tampoco me preocupa, la amarilla... Es algo que se queda ahí en el recuerdo y tampoco pasa nada. Yo procuro no llevarme la roja, que es la que sí que les da un punto al otro equipo. Y bueno, con eso yo me quedo contento. Tampoco va mucho más.
Rubén, lo escuchabas hablar cuando Ángel repasaba resultados, pero Ángel, además, como os comentaba, en aquel carrusel universitario, además de todo lo que se lleva consigo, que lleva, digo yo, bastantes cosas, él es comentarista nuestro, compañero, lleva redes sociales, polifacético como poco, y además también es, en sus ratos libres, es árbitro, así que cuidado con lo que decimos que tenemos aquí, Ángel.
No, pero yo soy árbitro de fútbol, yo volei y te puedes meter con ellos, no pasa nada, ¿eh?
Oh, yo soy de voleibol también, yo soy árbitro, y son compañeros míos, y por eso... Me molesta tanto cuando hay cosas que yo sé que no tienen que ser así y por eso a lo mejor me indigno un poco demasiado.
Sí, yo tenía razón. A veces ese árbitro te indigna más porque dice, te sabes el reglamento y protesto con razón. O sea, te indigna al doble. Ahí te entiendo, ¿eh?
Bueno, podríamos decir entonces, Rubén, que la confianza siempre es lo peor, ¿no?
Sí, sí, básicamente.
Y bueno, Rubén, también teniendo un poco en vista al partido de Castellón, ¿hay opciones de llevarnos, aunque sea ese set, que de alas, de llevarnos alguna victoria?
Yo espero que sí, que al menos un set nos podamos llevar. Nos han dicho que tienen un jugador muy bueno, que espero que no lo saquen de inicio y podamos rascarles algún puntillo e incluso cuando lo saquen poder pararlo, porque un jugador solo no debería hacernos un partido. Pero bueno, todo se verá, a ver de aquí a entonces cómo seguimos entrenando y cómo llegamos allí.
Ahora también, aprovechando la situación que estáis aquí los dos, me gustaría que hicierais tanto uno como otro y viceversa una reflexión o una valoración sobre cada equipo. Por ejemplo, no sé qué opinas tú especialmente del femenino y tú del masculino. ¿Cómo veis al equipo y si los veis? ¿Cómo los veis?
A ver, yo voy a entrenar con ellos y la verdad es que en los entrenamientos muy buen rollo. En los partidos, aunque no se vea porque están más desordenados, tienen más presión y tal, son muy buen equipo y yo espero que se lleven algún set porque la verdad es que se lo merecen.
Bueno, Patricia, son muy buen equipo, pero hace tan solo unos segundillos nos has dicho que bueno, que ya era hora de que ganasen.
Sí.
Que no seas tan buena y dile de verdad lo que piensas.
Es que se lo merecen, joder, en los entrenamientos lo hacen muy bien.
Sí, hombre, bueno, claro sí. Que sí, seguro que llegará algún día. Y bueno, Rubén, tu valoración.
Y el equipo de las chicas, la verdad es que tienen mucha calidad, son muy buenas. Cada jugadora, lo único que puedo decirles es que les falta más compenetración entre ellas porque casi nunca entrenan juntas, pero vamos, la verdad es que luego salen al campo y sorprenden mucho, pero hacen muy bien.
Ese igual puede ser el gran handicap, ¿no? De esto del CADU, porque cada año llegan nuevas chicas, se van otras, al fin y al cabo, imagínate, un año haces un bloque muy unido, al año siguiente se van tres compañeras, llegan tres más, no sé, eso puede ser algo complicado, tanto para el aspecto de la entrenadora como para vosotros, tener que acoplaros a ellos, tener siempre un compañero diferente, igual eso puede ser un gran hándicap de esto del CADU, ¿no? Algo más meritorio a la hora de ganar un partido.
Sí, la verdad es que sí, porque nosotras, por ejemplo, que no entrenamos, cuando llegamos a los partidos muchas veces hay... No roces, pero ahí como,
sí,
ese balón es mío, tal, no sé cuánto. Pero bueno, que al final es conocerse e intentar pues seguirles la corriente y jugar y divertirse.
Bueno, como divertir también. ¿Os divertís después de los partidos? Porque la tercera jornada, contadnos si lo hicisteis, pero en la segunda, tras la derrota de los chicos, os fuisteis por ahí a comer juntos. Nos enteramos de que después os fuisteis de fiesta. Entonces, sí, creo yo que ese vínculo entre los dos equipos ha crecido, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que hay muy buen rollo entre los dos equipos. Nos llevamos muy bien. Y de hecho, esta última jornada no nos hemos ido, pero nos vamos mañana. O sea, lo celebramos un poco tardío, pero siempre se celebra.
¿Habéis contado con los comentaristas del CADU?
Pues claro, yo lo dije por ahí. Si no he llegado,
Al menos nos hacen una invitación.
Nos están invitando aquí en antena.
Para acudir. Bueno, era una pregunta que hacíamos, no sé si habéis escuchado hace unos minutos cuando lo hacíamos a nuestro compañero Alberto, el especialmente del equipo masculino de fútbol, de la UMH, cuando le hacíamos eso de, oye, pues estar eso de jugando, tanto los chicos como las chicas, tener a 3-4 chicos, tanto uno inalámbrico a pie de pista, otros en las gradas, hablando de vosotros. Imagino que tiene que estar muy guay, ¿no? Eso de tener a alguien en la grada de la lleva tal o la lleva tal. Cuando también hacéis algún punto, tenéis algo especial, ¿no? Tener a alguien que os esté animando y también escuchar vuestro nombre por la radio cuando escucháis el podcast después.
Sí, la verdad es que sí. Me gusta bastante porque, claro, al ser en horarios lectivos no hay casi público, no hay casi nadie. Entonces, pues, ver a alguien ahí en la grada y que encima te están comentando, dicen tu nombre, pues la verdad es que anima bastante.
Se agradece mucho que estéis ahí, sobre todo para los partidos de YouTube. Luego verte y ver los comentarios, eso es muy gracioso.
Qué buena persona es Rubén, que dice ahora que sí, que le gusta mucho, que les ayuda. Cuando en la primera jornada en Valencia casi se enfadó con nosotros porque decía que nos inventábamos los nombres.
Es que tenéis que comprendernos, ¿no? No es fácil. Para todos los compañeros, estar allí en un pabellón y saber quién es cada uno cuando no se conoce, pues es un poco complicado.
Hombre, Rubén también es uno de los que siempre nos ha echado una mano a la hora de coger los sales, que a veces somos un poco pesados. Virginia, siempre...
Siempre tengo que bajar, ¿eh? Pero yo encantada, a mí me gusta.
Sí, además Rubén siempre es uno de los que se guarda muy bien con nosotros, aunque nos da un tironcillo de oreja también de vez en cuando.
Bueno, no sé si estabais ya la temporada pasada en los equipos, tanto en masculino como me decís que sí, entonces si estabais ya la temporada pasada, ¿qué cambio habéis visto en relación de la temporada pasada? Y como decíamos, ese trasvase que se da siempre de jugadores y jugadoras, ¿este año habéis visto los equipos más unidos que en comparación a otros años o no sé cómo lo veis?
Sí, en los chicos muchísimo más. El año pasado no había ni de lejos el buen rollo que hay este año, llevamos muy bien. Ha entrado mucha gente nueva, con muchas ganas de aprender y de jugar. Y la verdad es que se ha notado mucho y se está muy agradecido por ello.
Yo debo decir todo lo contrario. El año pasado las chicas entrenábamos más, sí. Estábamos un poco más juntas. Este año estamos un poco más dispersas, cada una va a su rollo y luego vienen los partidos. Pero bueno, es comprensible. Cada una entrena con su equipo, prácticas, exámenes, es lo que toca.
Sonrisas y lágrimas por parte de cada uno, pero bueno, también ahora que has dicho de las prácticas que tenéis cada uno individualmente con las clases y demás, tenemos aquí a un ingeniero mecánico,
como es Rubén Pérez en marcha,
un ingeniero mecánico, y bueno, también nos comentabais de que a veces pues es muy complicado poder viajar a otra ciudad o incluso jugar el partido aquí porque tenéis realmente dificultades por asistir a clase.
Sí, hay muchos profesores que te coincide ese día una práctica obligatoria y aunque les presentes justificante no te la quieren cambiar ni hacer de otra forma. Entonces, esos son trabas para el deporte universitario que yo creo que repercuten mucho a la hora de las jornadas. Nosotros, por ejemplo, hay otro jugador que juega en Nacional que no puede venir a los partidos porque tiene prácticas todas las mañanas. Entonces, con él podríamos hacer más y es que viene así desde siempre.
También es un poco complicado y no se ponen las facilidades, digamos, que se podrían dar para que esto salga mejor.
Claro.
También hablábamos ahora con Rubén. Patricia, personalmente, él decía su carrera. En la tuya, ¿tenéis algo más de facilidad para ello? ¿Para compaginar lo que es los estudios, las prácticas y demás con el deporte, con el CADU?
A ver, no son facilidades, la verdad, porque las prácticas que una vez has realizado ya no te las pueden volver a repetir. Necesitas gente y es complicado. Entonces estamos más o menos a la par.
Bueno, y a mí lo que me sorprende es que están a la par, digamos, y todavía con Rubén, pues lo puedo un poco entender porque es ingeniería mecánica. Pues mira, no le veo tampoco demasiada relación con el CADU, pero es que Patricia estudia ciencia de la actividad física y del deporte. Entonces nos comenta de que tiene casi que las mismas facilidades, es decir, casi ninguna, que Rubén para acceder a jugar los partidos. Es algo complicado, la verdad.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, cerramos aquí la sección de vóley. Gracias, chicos, tanto Rubén como Patricia, por venir aquí a darnos esas palabras y vivir aquí con nosotros estos minutos de radio que tanto os agradecemos, ¿vale? Gracias de corazón.
Gracias a vosotros.
También a nuestros compañeros, José, Edu y Virginia, que siempre se me traba el nombre. Bueno, gracias siempre por tener a gente tan buena y que agradecemos siempre esas palabras que nos traen, ¿vale? Gracias, compañeros.
Gracias, compañero.
Bueno, nosotros no desistimos, seguimos dentro de nada. Ahora vamos con pádel. Hasta ahora.
La botella en la mano. Queda una pecera por partir. 50 veces en mi vaso. Hoy el piano ya cerró y la bala roja se ha estampado, pero en la querencia soy feliz cuando me ponen a los panchos y aún hay jodas por vivir despertándonos en bancos y aún cerraremos en Madrid las puertas de los bares.
Seguimos con este octavo programa. Vamos ahora con pádel, recordando el gran papel de los nuestros en la tercera jornada del CADU. Por ello, dentro de unos minutos tendremos aquí en el estudio, como siempre, a dos protagonistas y a nuestra compañera Alba, que nos aportará sus impresiones de estas primeras jornadas que estamos viviendo hasta el momento. Aún así, vamos antes con resultados y clasificación, como siempre, Ángel.
Resultados no tan positivos para la UMH. Los nuestros no pudieron alzarse con el punto definitivo, tras perder el partido de dobles mixto y la eliminatoria por 1-2. Por otra parte, la UPV venció 0-3 a la UA, mientras que la UV venció por el mismo resultado a la UGI.
Como decíamos, tenemos ya aquí en el estudio central a Pablo Beltrá y Sandra Gázquez, jugadores del equipo de la UMH de pádel. Hola Pablo, hola Sandra. Hola,
buenas.
Bueno, también presentamos, como decíamos ya, a nuestra compañera Alba. Bienvenida, Alba. Genial. Bueno, presentados ya todos. Bueno, hace nada os comentaba un compañero. Bueno, preguntadle bastante a Sandra, que ella tiene nervios. No sé cómo se llaman esos nervios, Sandra.
Bien. A ver cómo sale.
Algo curioso, porque todos los que estamos en esta mesa, además de ser ellos dos deportistas, joder, somos todos estudiantes de periodismo aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, viendo lo que es más el deporte, lo que al fin y al cabo nos interesa aquí, recordaba Ángel esos últimos resultados, esas últimas derrotas que finalmente no llegaron a traducirse como en las primeras jornadas, que sí llegaron esos buenos resultados, incluso llegamos a ganar, estar por encima de nuestro límite, quizá. ¿Qué balance, mejor dicho, hacéis de lo vivido hasta el momento, de esta última jornada, la tercera? Sandra primero, por ejemplo.
Bueno, llegábamos con mal tiempo al partido. Vero y yo era la primera vez que jugábamos juntas y las rivales no acompañaban. Eran muy buenas. El entrenador ya nos avisó de que eran bastante buenas. Y nada, nosotras sentamos a jugar y a darlo todo. No pudo ser. Y nada, la próxima.
Una pena. Pablo, personalmente, ya estuvo aquí en el segundo o quinto ya que hicimos, no recuerdo cuál fue el especial que hicimos ya del CADU. Estuvo aquí Pablo, nos aportó esa visión también. Hoy vuelve aquí, parece que te ha gustado esto también de la radio, vuelve aquí Pablo. Bueno, Pablo, ¿qué valoración haces de lo que vivimos la pasada jornada?
Pues la verdad es que estuvo bien, ya que la Católica de Valencia es una de las universidades más fuertes a nivel de pádel. Y plantamos cara hasta el final, porque hasta el tercer set del último partido no se decidió nada. Que pues al final nos ganaron ellos, pero yo creo que estuvo bastante competido y yo creo que les sorprendimos, porque yo creo que ellos nos esperaban que iba a estar tan igualado hasta el final.
Yo quería preguntarte, Pablo, fuisteis el último partido en acabar, perdón, el más disputado sin duda. Yo creo que sabíais que los chicos habían ganado, las chicas habían perdido. ¿Os metió mucha presión ese punto definitivo?
Sinceramente yo ya me esperaba que iba a ser el partido definitivo, porque los chicos ganaron muy rápido y las chicas yo ya las conocía y sabía que eran muy buenas y que sería complicado ganarlas. Y no, yo jugué normal, jugué tranquilo, se lo dije a mi compañera y ella yo creo que también jugó muy tranquila, pero al final los rivales pues se supieron contrarrestar nuestro juego y al final se alzaron ellos con la victoria.
Y bueno, teniendo en cuenta que ya es la segunda jornada además consecutiva que has jugado con Paula Albiñana, ¿qué podrías decir que aporta ella a tu juego?
Pues aporta tranquilidad, porque yo de normal soy un jugador muy agresivo, que siempre me gusta entrar al choque y estar corriendo sin parar. Y ella, pues, como de normal el golpe suele ser más flojo, más calculado, tira el globo más alto y demás, me aporta demasiada tranquilidad sobre todo.
Y también es el segundo de mixtos, pero en la primera jornada, aunque no lo pudimos cubrir, jugaste el dobles masculino. Y mi pregunta es, principalmente, si tienes alguna preferencia de cara a la próxima jornada.
No, me da igual, porque yo estoy para ayudar al equipo, como ya dije la última vez. y si el entrenador quiere otra vez contar conmigo, yo estaré dispuesto y me da igual si me pone en el mixto o en el masculino.
Y bueno, ahora en referente a Sandra, sí que es verdad que estuvimos hablando al principio del partido y se te notaba que quizá ya llegabas con una mentalidad bastante ya formada, de que ibais a perder el partido, así que ¿realmente esa fue la cuestión por la que perdisteis?
No, para nada. Nosotras entramos a jugar, el partido nunca se sabe lo que pasa dentro de la pista y cómo va a acabar la cosa. El entrenador sí que nos había dicho ya que eran muy fuertes y nada, nos estábamos tranquilas, entramos a jugar y se dio ese resultado.
Una vez ya terminado este pequeño balance de victorias y derrotas, ahora próximos partidos también, no sé cómo veis el futuro de la competición, tanto a nivel personal Pablo como Sandra. ¿Cómo veis primero, por ejemplo, Pablo, que hace así con el dedo índice? Primero Pablo, que está muy bueno, ahora aún me cuesta un poquito, pero no sé cómo llegáis a ver en esta ocasión, por ejemplo, primero Pablo, lo que es la situación de tus compañeros, también la tuya personal, y si os veis realmente con aspiraciones a llegar a ese último partido, a esa final para optar al CEU.
Pues yo creo que la cosa no está bien, pero tampoco está mal, ya que hemos ganado un enfrentamiento, hemos perdido dos, y uno de ellos contra la Católica, que como he dicho es una de las más fuertes, fue en el tercer set del último partido. Y ahora nos queda contra la Universidad de Castellón y la Universidad de Alicante, que a priori yo creo que estamos muy parejos y que también se decidirá por pequeñas cosas, pequeños detalles, y espero que podamos sacar los dos partidos adelante.
Es lo que esperáis también, Sandra, personalmente, esa era la valoración que hacía Pablo, personalmente, ¿cómo ve la situación del equipo en sí, de todo el equipo de pádel de la UMH?
Sí, son dos universidades muy fuertes también, pero nuestro equipo contamos con jugadores muy buenos, en el mixto masculino y femenino, y yo creo que sí que podemos.
Que menos o menos que intentarlo y acudir a esos partidos con ambición, al menos para intentarlo. Bueno, personalmente, ya habéis disputado personalmente Pablo más que Sandra, si no me equivoco, más partidos de pádel en esto del CADU. ¿Qué os parece la oportunidad que se os da por parte de la universidad para practicar vuestro deporte? Imagino que será a nivel ya más de afición, Pablo igual o Sandra pueden coger como más en el personal, como algo más diario, como una práctica más diaria. Pero, ¿cómo veis esa oportunidad o cómo valoraríais esa oportunidad que se da por parte de las universidades para que sigáis creciendo en vuestro deporte?
A mí me gusta mucho, sinceramente, ya que complementa la actividad que hago extraescolar, ya que entreno una vez, dos veces por semana, más el entreno de aquí, pues suma dos o tres veces. Y la verdad es que está bastante bien porque, personalmente, yo he competido en el circuito de menores y ahora estamos entrando, todos los de mi edad estamos entrando a la universidad y cada uno en su respectiva universidad está entrando a jugar, y también es otro motivo para poder vernos, ya que a lo mejor estamos dos o tres meses sin vernos y dices, la semana que viene compito contra ti, contra la UGI. Y pues nos gusta ver y lo veo muy bien que la universidad apoye el deporte.
También ayuda a fomentar esos valores del deporte. Comentabas ahora esa simple anécdota de hablar con amigos, de enfrentaros entre vosotros, conocidos de Valencia, también de aquí de Elche, de Alicante. Esos partidos, Sandra, imagino que también sirven para eso, como decíamos, para conocer a más gente, también para apoyar este deporte y hacerlo grande, lo que es el deporte universitario, que recordemos que lleva ya bastantes años, pero aún tiene mucho que crecer para consagrarse en la élite.
Sí, es una oportunidad muy buena, que hemos tenido la suerte de que Aitor cuente con nosotros este año, y no sé, nos sirve para conocer gente, para salir de aquí, para que vengan, y a mí me encanta.
Bueno, gracias compañeros, gracias Alba por traernos a gente tan buena, gracias Pablo.
De nada, a vosotros.
Por estar aquí también,
gracias
Sandra. Bueno, nosotros no desistimos, decíamos, ya hablamos hasta el momento, hemos hablado ya, si no recuerdo mal, de fútbol, de vóley, ahora de pádel, vamos ahora también con tenis. Bueno, Ángel, tenis hemos vivido bastante, por ahora casi nos mantenemos casi invictos en tenis, aprovechamos para recordar resultados.
Sí, eso es, el equipo lo voy a vencer por 3-0. Por otro lado, la UA venció también 3-0 a la UPV, resultado que se repitió a la inversa, 0-3, entre la UV y la UGI.
Estos eran los resultados que quedaban así de tenis, esa imbatibilidad que comentábamos de los chicos y las chicas de tenis. Bueno, tenemos ya aquí, en esta ocasión no podemos tener protagonistas, ya se vino en aquella ocasión otro Pablo, Ahora está aquí con nosotros una de las chicas, de nuestras compañeras, que está siempre allí viviéndolo con ella y aportándonos esa información y esa última hora del tenis. Hola, Arguiñe.
Hola, buenos días.
Bueno, Arguiñe Costa, como decíamos, una asidua en lo que es el tenis de la Universidad Miguel Hernández. Casi ya creo que te empieza a gustar, ¿no?
Sí, la verdad es que lo estaba hablando el otro día con mi compañera Alba y sí que es verdad que, bueno, yo al principio no tenía ni idea de tenis, la verdad, ni cómo iba la puntuación, ni ningún tipo de regla, yo no tenía ni idea. Y bueno, a raíz de empezar a radiar los partidos de tenis y a ver cómo iban y tal, sí que es verdad que bueno, me empieza a gustar y bueno, es un deporte que es tranquilito, es para estar ahí sentado y verlo. Está muy bien, está muy bien.
Tiene ese toque especial el tenis, por eso a tanta gente le gusta. A ti especialmente, como decías, ya te empieza a gustar. Bueno, al principio, recuerdo esa primera jornada cuando estábamos aquí en el estudio, que llevabas por aquel entonces redes sociales. A ti el rugby te gusta mucho. Ahora, siendo sincera, ¿qué te queda más, entre rugby o tenis?
No, claramente rugby.
Con el rugby.
Yo al rugby no lo cambio.
Pese a ello, aún no consigues acercarte por aquello. Bueno, recordar los resultados, que decían que esos resultados, esa imbatibilidad, también está esta última jornada de los chicos y las chicas de tenis. ¿Cómo viste a los chicos en ese partido?
Pues el partido individual bastante bien. David Caprota, que es el que juega individual por la UMH, suele llevar muy bien los partidos. Siempre hay muy buen rollo entre ellos, tanto quien sea el que se enfrenta a él. El partido mixto, más de lo mismo. También hubo un poco de rifirrafe en el partido, pero nada, lo acabaron arreglando. Y bueno, el problema vino cuando empezaron a jugar las chicas del individual femenino, que sí que es verdad que hubo problemas. La chica, como bien dije en la anterior jornada, en la jornada que yo radié tenis, acabó llorando. Hubo ahí un problema, pero bueno, acabó terminándose todo y pusieron una queja y ya está. Y cada uno a su casa.
Esta era la valoración que nos hacía Arguiñe de tenis. No tenemos mucho más tiempo para centrarnos en tenis. Al siguiente especial les aseguro que también daremos ese espacio que tanto se merecen nuestros chicos de tenis. Y ojalá y estén aquí tanto los chicos como alguna chica de tenis. Ojalá así sea, estén aquí. Bueno, ahora tenemos cada vez el estudio más lleno, Ángel. Esto parece es un corredero de gente. Cada vez tenemos más. Se levantaban hace unos minutos Sandra y Pablo. Ahora tenemos otra vez a tantas compañeras aquí. Bueno, recordamos nombres, Arguiñe, Virginia, Alba, Cecilia, todas ellas, las cuatro, ayer, no es poco decir, se dice rápido, pero el autobús no va tan rápido, mañana...
Bueno, el de ayer sí que iba rápido.
Frenaba mucho,
un poco...
En esos baches del viaje, es que recordemos que ayer nuestras chicas, como decíamos en esa segunda jornada de concentración, ponían rumbo a las 6 de la mañana, más o menos, aproximadamente salía además puntual el autobús para llegar de Elche a Castellón, para vivir esos partidos de fútbol femenino, fútbol 7 femenino y de rugby masculino. También se disputaron los femeninos, pero ayer solo pudimos cubrir los de masculino. No tenemos tantas personas, tantas cabecillas para poder acudir a todo, pero bueno, tiempo al tiempo se irá viendo. Ayer nos dabais esa valoración, también recordábamos, también nos dabais palabras, sobre todo de fútbol 7 femenino, de nuestras chicas de la UMH. ¿Cómo visteis aquello? Recordamos si es una pequeña valoración y también resultados. Sí, eso, empezamos por ejemplo primero por fútbol 7 femenino.
El primer partido fue contra la Universidad Politécnica de Valencia, fue un partido muy ameno, ganamos 0-3 y las jugadoras se complementaron fabulosamente, sobre todo la delantera, teníamos a Llanos que metió dos de sus goles y a Mari también, que fue otra goleadora, y es decir, lo hicieron genial y se hizo un partido, como vuelvo a repetir, ameno y divertido.
El segundo partido, en cambio, sí que fue un poco más difícil. Jugaban contra la Universidad de Alicante, una de las claras favoritas. También hay que decir que empezaron ganando el partido. Empezaron muy bien, salieron muy fuerte, con mucho ataque, empezaron ganando, pero empezaron a llegar las lesiones. Al final del partido no llegó a ser el final, sino que se concretó el final por mutuo acuerdo, ya que habían 4 lesionadas por parte de la UMH y cada vez habían más. El final del partido, además, fue una lesión de la portera, que es la misma entrenadora Laura, donde una chica de una de las delanteras de la Universidad de Alicante se le cayó encima y no podía levantarse. En ese momento se decidió que el partido acabara y, por tanto, la UA acabase vencedora.
Son cifras, recordemos esas 4 lesiones por parte de nuestras chicas de la UMH en ese último partido frente a la UA, que finalmente esa condición les llevó a caer derrotadas en ese partido. Un poco impactante, ¿no? También vosotras que lo veíais allí, incluso me decían desde el banquillo que estuvisteis allí con ellas. ¿Cómo visteis o qué creéis que pasó? Porque es que, claro, 4 lesiones, algo difícil. No sé si tampoco habéis podido hablar hoy con ellas o sabéis algo de ellas por saber si han evolucionado mejor y ya están bien?
Sí, ayer cuando llegamos aquí a Elche, sí que estuvimos hablando un poco con ellas. Ya se encontraban un poco mejor, pero sí que había tímidas lesiones, esguince de tobillo, un posible incluso menisco o ligamentos. Y luego Laura, por ejemplo, sí que se encontraba perfectamente. Pero sí, están un poco tocadas, sí que tienen un largo tiempo para descansar, para ver si pueden recuperarse para la siguiente jornada.
También estuvieron allí en Castellón, ya para cerrar, nuestras compañeras Alba y me falla Arguiñe. Con tanto nombre al final, no sé cuánta gente ha pasado ya hoy por aquí, Alba y Arguiñe. Bueno, una rápida valoración, se nos va el tiempo para lo que vimos ayer. Recordamos rugby masculino ayer. Una pena que aún no tenemos ese equipo masculino de la UMH, pero llegará, estamos seguros.
Bueno, a ver, según la información que yo tuve, la UMH eran dos, no se pudo sacar equipo. Ayer teníamos mentalidad de seguir los partidos del femenino, pero por fallos técnicos pues hubo que radiar los partidos masculinos. Y nada, bastante bien, fueron partidos tranquilos, sin ningún problema, sin ninguna incidencia y todo perfecto como siempre en el rugby.
Personalmente, también rápido, Alba, ponte con el micro rápidamente. No sé si era primero o segundo partido ya que vivías de rugby. Que, ¿cómo lo viste? ¿Te gustó este deporte?
Bueno,
sí.
Sí aguanta. Ariña, se puede.
Hace esfuerzo para
que diga
que
sí. Para que diga sí.
Hace así esfuerzo que, y la induce a que diga que sí. Bueno, eso también es deporte. Y al fin y al cabo, inducir a una persona para algo bueno del deporte también.
Claro, a ver si le pica algún anillo.
También,
a ver si me apunta al equipo. ¿No?
Claro.
Bueno, nosotros nos vamos ya despidiendo del programa y del año 2017. Haremos ahora un alto en el camino hasta la jornada del 12 de febrero, que volveremos con los programas especiales y con la cuarta jornada del CADU. Se desarrollará el miércoles 14 de febrero, día de San Valentín. Así que seremos nosotros los que les aportemos ese rugido del deporte en un día tan especial de cariño y de amor. Por eso lo de San Valentín. Por ello, les deseamos de corazón un feliz y próspero año 2018. Hasta entonces, quédense pegados al transistor, porque aquí en la radio de la Universidad Miguel Hernández tenemos preparada una programación navideña muy especial. No falten a su cita con nosotros. Reciban el saludo de mi compañero Ángel Hoguera.
Felices fiestas y próximo año nuevo.
Bueno, también de todas mis compañeras que estamos aquí en el estudio.
¡Felices fiestas!
¡Feliz año! ¡Feliz año!
El de Byron Balcázar en los controles técnicos. ¡Qué trabajazo hace siempre Byron! Y el de un servidor, Vicente Boix. Hasta el año que viene, feliz Navidad y próspero. Como decíamos, año nuevo 2018. ¡Sean felices! Something good.